Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va, damas y caballeros? ¿Cómo están? Me imagino que deseosos de conocer la actualidad del día de hoy, de este viernes 6 de abril del 2018 a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. Hora que aprovecho para enviar un fuerte abrazo a todos aquellos que ayer estaban en el Congreso de la Vida Consagrada, donde en Madrid, donde echamos un buen rato con el cardenal Osoro, con no pocos claretianos, con no pocas religiosas, con no pocos amigos, donde hablamos de lo divino y sobre todo de lo humano, y donde, en fin, uno descubrió que tiene oyentes muy tempraneros, también en aquellos que dedican la vida al servicio a los demás. Porque los que dedican la vida al servicio a los demás empiezan a servir muy pronto por la mañana. Eso es digno de aplauso y de alegría. Un abrazo a todos. Bueno, llega un nuevo frente por el oeste que va a dejar cielos cubiertos, lluvia que se va a ir extendiendo a lo largo de toda la península. Hay tiempo estable en Baleares y Canarias y las temperaturas en un pequeño descenso, pero muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Pues la justicia tiene estas cosas. La justicia es como es. Son criterios de interpretación de las leyes. Y hay diversas formas de verla y de aplicarla. Y la justicia alemana, en una decisión que puede haber sido decepcionante para la justicia española, ha decidido que Carlos Puigdemont quede en libertad tras pagar una fianza de 75.000 euros y solo sea enviado a España en el caso de que se aplique la euroorden por un delito de malversación de fondos. Cuando decimos la justicia alemana, estamos hablando de un juez alemán. A lo mejor ese mismo tribunal en otro estado, o en ese mismo estado presidido por otro juez, hubiera tomado otra decisión. Pero está el juez que está y toma la decisión que toma. Y las justicias tienen que adaptarse entre ellas a las decisiones que independientemente toman los jueces. La Fiscalía alemana, como saben ustedes, había informado que concurrían similitudes entre el delito de rebelión que consta en el auto de procesamiento del juez del Supremo español con el delito de alta traición en Alemania. Pero el juez alemán ha considerado que no. ¿Por qué? Porque observa que no concursa con violencia, con ejercicio de violencia. O el juez no considera que la violencia, que sí estima existe, por parte del juez español del Supremo, exista en ese caso. Esa diferencia de criterio hace que Alemania no aplique la euroorden por el delito de rebelión. Quiere decir que solo lo haría por el de malversación, que es un delito menor. Hombre, un delito con cara y ojos, pero un delito menor. Menor, desde luego, que el de rebelión. Delito que, o decisión que, puede ser ahora recurrida por los abogados del señor Puigdemont y las instancias superiores. En cualquier caso, tampoco se alargaría demasiado. ¿Y qué puede hacer la justicia española? Muy bien, yo acepto que venga el señor Puigdemont, acusado solo de malversación. Bueno, tú ya sabes entonces que tienes un banquillo con dos partes. En la izquierda vas a sentar a los que sí puedes juzgar por rebelión porque no se fugaron, Junqueras y compañía, y a la derecha al que no, porque se fugó. Eso crea una situación delicada. También puede la justicia española retirar la euroorden. No me lo mandes a Alemania. Déjalo por ahí, como estaba antes. Si algún día viene, el proceso aquí sigue abierto. Y entonces tendrá que responder por todo. O vamos a esperar a que vaya a otro país y aplico la euroorden donde yo crea que sí me van a decir que eso es un poco cachondeo, ya, si me apuran. Pero, o bien, presentar urgentemente una euroorden en la que solicites, cambies el auto de procesamiento
y solicites la venida a España de Puigdemont en virtud del delito de sedición, que no comporta violencias, como el de rebelión, pero sin violencia, que es el que ha observado, o el que en un principio calificó la juez Lamela en la Audiencia Nacional y ha utilizado ahora para acusar a José Luis Trapero, el líder de los Mossos de Escuadra. Es decir, también había división de criterio en la justicia española. Bueno, ello tiene otras lecturas. Ello tiene, luego ya si quieren ustedes, las lecturas de inestabilidad política que crea. Porque efectivamente en Cataluña el secesionismo está abriendo botellas de champán. Abre botellas de champán por una victoria que, siendo a lo mejor menor jurídicamente, tiene una trascendencia no menor. No menor. A todo ello le podemos dar la interpretación que quieran. La justicia alemana le lee la cartilla a la justicia española. La justicia alemana respalda el procés, lo cual no es cierto. La justicia alemana ha dicho que ese delito en España no concurre en las mismas circunstancias que en Alemania. Y lo ha decidido un juez en contra del criterio del fiscal. ¿Eso se puede recurrir a un tribunal superior? Sí, pero no lo van a hacer. Eso lo puede recurrir el fiscal alemán porque crea que la decisión de ese tribunal de Schutzenschutzin le ha perjudicado al prestigio del Ministerio Público. Pero en ese lío, oiga, mire, en ese lío no se va a meter, vamos, creo yo. No soy fiscal ni soy alemán. Pero, por lo que acierto a saber, eso no va a ocurrir. Con lo cual, o Puigdemont, sin poder salir de Alemania, pero circulando libremente y solamente acusado de malversación, o se retira la euroorden y sigue las cosas como estaban. El gobierno confiaba en que efectivamente haberle detenido en Alemania era el escenario menos favorable para él. Pero también el gobierno se ha llevado una, que una situación contrariada, añadida a las muchas que vive y pasa, que esa es otra. Y el otro asunto del día, que sería hoy efectivamente casi les diría que un unitema prácticamente en todas las tertulias, es que el máster de Cristina Cifuentes llega a la Fiscalía. ¿Y por qué llega a la Fiscalía? Porque la Universidad Rey Juan Carlos ha decidido poner el caso en manos de la justicia tras conocer hechos que podrían ser constitutivos de delito. ¿Cuáles? Que la presidenta del tribunal que juzga, que evalúa los trabajos de fin de máster, Alicia Pérez de los Mozos, ha dicho que ni ella evaluó el de Cristina Cifuentes y esa firma que consta como que la había evaluado es falsa, no es de ella. Claro, estamos ante un delito muy serio y el rector ha enviado el asunto a la Fiscalía, que ahora tiene que ponerse a investigar. Dice Cristina Cifuentes, no, eso es un problema de la universidad. Bueno, sí, pero es un problema en el que teóricamente, de ser así, le benefició a ella. ¿Le beneficia a la universidad a alguien simplemente por el hecho de que le caiga bien? ¿O el director de ese curso, el director de ese máster, tomó la decisión de a ella y a no sé cuántos más beneficiarle, pues porque a la universidad le convenía que hubiera el número de alumnos suficiente para que el máster fuera rentable? Esas son cosas que hay que dilucidar. El capítulo de los máster, que no acaban nunca. Vamos a conocer todas las noticias ahora en titulares. Ciclistas atropellados.
Esta noche ha muerto uno de los 9 ciclistas atropellados en Mallorca por una mujer que dio positivo en drogas. Otros 2 se encuentran heridos graves. La mujer, que conducía un todoterreno, se ha negado a declarar.
Presidente en la cárcel.
En Brasil todo está dispuesto para que Lula da Silva ingrese en prisión a lo largo de esta jornada. El expresidente brasileño debe personarse en la cárcel una vez la justicia ha rechazado retrasar el cumplimiento de su condena de 12 años por corrupción y blanqueo.
Ataque en Mali.
2 cascos azules han muerto y otros 10 han resultado heridos al ser atacados con fuego de mortero en su campamento al nordeste de Mali. Ese país africano vive asediado por los movimientos separatistas y los grupos yihadistas.
¿Y el Atlético de Madrid?
Los rojiblancos dan un paso importante para estar en las semifinales de la Europa League al imponerse por 2-0 al Sporting de Portugal. En rugby, la Federación Internacional ha confirmado que se está planteando repetir el partido Bélgica-España que dejó a los nuestros fuera del Mundial. El árbitro rumano perjudicó a España y propició la clasificación de Rumanía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo no me he planteado jamás dimitir. ¿Por qué voy a dimitir? ¿Por qué voy a dimitir si yo he actuado de manera correcta?
Está pasando.
Y una camarera de pisos tendrá que hacer unas 400 habitaciones en un mes, pues para cobrar 800 o 900 euros.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
El juez Llarena ha procesado a Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
Esta primavera podrás beneficiarte de hasta 70 euros de descuento en tu máquina de café Nespresso. Solo hasta el 8 de abril en nuestras boutiques, en Nespresso.com o en el 900-259-259. No renuncies a la calidad inconfundible de Nespresso.
Nespresso, what else?
Consulta las condiciones en Nespresso.com.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. También un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Bueno, hoy la imagen del día va a ser la de Carlos Puigdemont, saliendo de la cárcel. Los jueces alemanes han dado una alegría a los soberanistas al no ver pertinente el delito de rebelión. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Sus abogados ingresarán hoy mismo los 75.000 euros de fianza y Puigdemont quedará en libertad vigilada. Tendrá que entregar su pasaporte y acudir una vez a la semana a una comisaría de policía, pero podrá moverse libremente por Alemania hasta que la audiencia territorial de Schleswig-Holstein tome la decisión final sobre su extradición a España por el delito de malversación de fondos, una decisión que debería estar sobre la mesa en 2 semanas, pero los abogados alemanes de Puigdemont han adelantado que interpondrán tantos recursos como les sea posible para retrasar ese proceso. Se cuenta aquí con que el caso llegue hasta el Constitucional. Queda fuera el delito de rebelión. A diferencia del fiscal, los jueces explican que no han hallado indicios de la característica de violencia, que lo equipararía al de alta traición que aparece en el Código Penal alemán, por lo que la extradición quedaría bastante descafeinada. En el limitado sector inmobiliario de Neumünster, una ciudad de unos 70.000 habitantes, se comentaba que personas allegadas a Puigdemont estaban buscando una residencia, pero en las últimas horas esa búsqueda parece haberse trasladado a la ciudad de Hamburgo, donde el movimiento separatista cuenta con una nutrida presencia y que se encuentra a una cómoda distancia de una hora por carretera desde Neumünster. Lo que está claro es que la intención de Puigdemont es instalarse con un equipo permanente de asistencia y trabajar desde Alemania como lo hacía desde Bruselas.
El cine regresa a Arabia Saudí después de 35 años de estar prohibido. En los 80 las salas fueron cerradas en ese país tras las severas restricciones que el régimen impuso a las libertades individuales, a la cultura, al ocio, a todo. Ahora el joven príncipe heredero ha apostado por romper con alguno de los tabúes de la estricta y cerrada sociedad saudí, teniendo en cuenta que casi 2/3 de la población tiene menos de 30 años. El 18 de este mes se abrirá la primera sala en Riyadh con la proyección de Pantera Negra, una superproducción de Marvel. El gobierno saudí prevé que el sector del cine pueda contribuir con unos 20.000 millones de euros al Producto Interior Bruto y crear 160.000 puestos de trabajo entre fijos y temporales. En los próximos 5 años, Arabia Saudí quiere contar con 300 cines, 2.000 pantallas en al menos 15 ciudades. También a otros eventos culturales, la moda, el jazz, la ópera, ha abierto los brazos, decía Unamuno, que solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana puedes hacer una compra redonda en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Porque solo este viernes, sábado y domingo te damos de regalo el 10% de todo lo que compres en alimentación, droguería y perfumería.
El 10% de todo lo que compres.
Para utilizar en una próxima compra.
Solo este fin de semana en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale.
Pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Protos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. ¿Me dices que por fin hay un candidato serio y limpio para la presidencia de la Generalidad? ¿Quién es? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Recuerden este nombre y este apellido, Ferran Mascarell. No se dejen engañar por las piruetas de Puigdemont proponiendo otra vez a Jordi Sánchez. No, ahora mismo el candidato que aparece con más fuerza para ser presidente de la Generalidad es este, Ferran Mascarell. No tiene causas judiciales pendientes, le propone la Esquerra, no le hace ascos el PDeCAT y se lo van a tragar si no al tiempo Puigdemont y sus fanáticos, los que están en la cárcel y los que aún siguen libres. Tampoco le vetarán los socialistas, a pesar de que en 2010 abandonó el PSC para convertirse en el consejero de Cultura de Artur Mas, un cargo que ya había desempeñado, por cierto, con Pasqual Maragall. Mascarell se define como socialdemócrata, catalanista e independentista, pero no parece un radical furioso. Esquerra y el PDeCAT quieren un gobierno limpio, sobre todo porque conocen que las encuestas que no se publican en Cataluña están dando atención a una recuperación muy notable de los anarcoterroristas de las CUP. Mascarell no es diputado y para ser candidato a la presidencia, tienen que renunciar los dos que están en la lista por delante de él. Ya han confirmado esta renuncia. Por eso recuerden a Ferral, Mascarell y Canadal.
Bueno, Ganga, el Atlético de Madrid pisa fuerte en la Europa League.
Sí, Herrera. No, si no pasa nada raro, va a estar en otra semifinal europea, en este caso de la Europa League. Llegaba el Sporting de Portugal con Coentrao y Mati en la defensa y, bueno, el equipo de Simeone pues aprovechó esa debilidad. A los 22 segundos, gol de Koke y en el minuto 39, gol de Griezmann, 2-0. Y fantástico resultado para el próximo jueves en Lisboa. Si nada se tuerce, vamos a tener a tres semifinalistas en Europa. Dos en la Champions, el Real Madrid y el Barça. Y el Atlético en la Europa League, seríamos el país con más representantes. Esto lo veremos la próxima semana. El viernes será el sorteo tanto de la Europa League como de la Champions. Pero este fin de semana tenemos Liga y la verdad es que la Liga empieza a estar un poco descafeinada. Es un poco intrascendente. El título está casi claro para el Barça, la Champions también. Y quedan por decidir los puestos de Europa League y el descenso, que en esta jornada puede quedar finiquitado. Tenemos un partido hoy muy importante, Deportivo Málaga, y el domingo otro, Levante Las Palmas. Este es el partido clave. Si gana el Levante a la Unión Deportiva Las Palmas, el Deportivo, el Málaga y Las Palmas, el equipo canario, lo tendrán ya casi imposible porque estarán a más de 10 puntos. El plato fuerte de la jornada va a ser el derbi, el Real Madrid Atlético Madrid en el Santiago Bernabéu el domingo a las 4 y cuarto, aunque vamos a ver qué hacen Zidane y Simeone de cara a esos partidos también de Europa la próxima semana. Mientras tanto, Fórmula 1 en Bahrein, motos en Argentina, golf, el Máster de Augusta, aunque Sergio García el campeón no ha empezado muy bien, y tenis. Hoy a las 11 y media arranca el España-Alemania en la Davis con el David Ferrer-Ezberev, luego juega Rafa Nadal contra Philipp Kohlschreiber.
Pienso que nuestro WhatsApp para su comentario de voz, el 600-99-1314, 600-99-1314.
Puedes esperar a encontrarte un trébol, a soplar.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Me alegro de saludaros. ¿Qué hola? Siempre en conexión con la actualidad de este viernes 6 de abril del 2018, en el que llega otro frente por el oeste que va a dejar cielos cubiertos, lluvia, pues más o menos por toda la península, casi toda la península. Lo que no es península, pues bien, gracias. Bien, el nombre propio de hoy es el de Carlos Puigdemont. ¿Por qué? Porque va a quedar en libertad. ¿Después de qué? Después de pagar una fianza de 75.000 euros. ¿Por qué? Porque la justicia alemana descarta el delito de rebelión y solo admite el de malversación. ¿Y por qué descarta el de rebelión? Porque dice el juez alemán, desoyendo a la fiscalía alemana, que no concurre, a su entender, violencia y que, por lo tanto, no se corresponde con el delito de alta traición que sí contempla la legislación de aquel país. Bueno, eso, como ven ustedes, o como ustedes pueden imaginar, desemboca en una serie de consecuencias que luego le vamos a ir contando una a una. Otro asunto es que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos va a explicar hoy la investigación que ha llevado a cabo en ese centro sobre el famoso máster, nunca se ha hablado más de un máster en España, que de Cristina Cifuentes, porque el caso está ya en manos de la Fiscalía. Y va a marcar, además, la Convención Nacional del Partido Popular que, saben ustedes, se comienza a celebrar esta tarde en Sevilla. En Mallorca ha muerto uno de los 9 ciclistas atropellados por una mujer que conducía un todoterreno bajo los efectos de las drogas. La mujer ha sido detenida por imprudencia grave y además encima se ha negado a declarar. Son y 32 con 23, con 24, no, ya con 29. Las 7, 6 en Canarias. Hay otras cosas, déjenme que se las cuente así en titulares. La Audiencia Nacional deja libertad a Hervé Falciani.
El juez le deja libertad provisional, pero le prohíbe salir de España. La Fiscalía había solicitado prisión para el informático que desveló una lista de evasores fiscales con dinero en Suiza. El país helvético ha solicitado su extradición, coincidiendo con la fuga de Ana Gabriel y Marta Rovira a su territorio.
Cambridge Analytica robó de Facebook los datos de 137.000 usuarios españoles.
La red social comunicará el próximo lunes a los afectados que la compañía británica se hizo con sus datos, siguiendo una dinámica similar a la empleada en Estados Unidos. Facebook explicará si esa información pudo ser utilizada de forma inadecuada o con fines políticos.
El pequeño Gabriel murió poco después de haber sido secuestrado.
Un informe ampliatorio de la autopsia del niño ha confirmado que el pequeño fue asfixiado una o dos horas después de comer. La comida en casa de su abuela con Ana Julia Quezada es la última referencia temporal antes de su desaparición.
El Corte Inglés busca una alianza internacional contra Amazon.
El gigante de la distribución en España ha propuesto una alianza online para competir con los nuevos actores del comercio digital que no mantienen a grandes plantillas cualificadas y sí disfrutan de ventajas fiscales. El Corte Inglés pide las mismas condiciones para todos.
Y en el partidazo de COPE Europa League.
El Atlético de Madrid vence 2-0 al Sporting de Portugal y da un paso importante para meterse en semifinales de una competición donde el Arsenal parece la gran amenaza. En baloncesto, el Real Madrid deberá vencer al Brose alemán y esperar otros resultados para saber si consigue el factor cancha en los cuartos de la Euroliga.
Y ahora es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El nuevo plan integral de mejora del núcleo de cercanías de Madrid para el periodo 2018-2025 abordará la modernización de la infraestructura y una renovación completa de los trenes con una inversión de más de 5.000 millones de euros. Este plan ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar del Ministerio de Fomento, Adif y Renfe, con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos y reducir las incidencias.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día lo trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días, entramos en el sexto día de la octava de Pascua con la mirada puesta en la resurrección. El pasaje evangélico de la misa del día nos sitúa en la aparición del Señor resucitado a los apóstoles cuando iban a pescar. Al volver cansados de no haber pescado nada, Jesús les espera en la orilla y les anima a echar de nuevo las redes consiguiendo una gran cantidad de peces. Ante esto, Juan le reconoce y cuando llegan a la orilla, Cristo les espera con las brasas preparadas para comer. Pedro se reafirma en su amor por él y así borra las negaciones en la noche de la pasión. Y la Iglesia conmemora hoy también a San Prudencio Garindo, obispo español, que siguió las enseñanzas de San Isidoro de Sevilla.
¿76 de qué?
De millones, 76 millones.
¿De millones de qué?
De bote.
¿De bote de qué?
De euromillones, bote de euromillones.
¿De cuánto?
De 76 millones de bote de euromillones.
¿Y cuándo?
Viernes 6 de abril.
¿De qué?
De abril. Este viernes, bote de 76 millones de euros. Y además participas en el sorteo del millón solo en España. Juega euromillones, no hay nada más grande.
con CaixaBank. Ya llega la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Ayer fue una de esas jornadas en las que si al Pepe se le ocurre comprar un acuario, los delfines se le hubieran ahogado. ¡Qué jueves! La tisíntesis de lo del día de ayer la resume Puebla en su chiste de ABC. Se ve al prófugo haciendo la maleta en la celda y dice el prófugo: yo siempre me cuidé mucho de hacer un máster. Porque es que al final de la jornada el héroe parecía el prófugo golpista y la villana terrible, mala más que mala, Cristina Cifuentes. Confieso que me ha sorprendido que el criterio de los jueces alemanes sea tan diferente de la fiscalía alemana, que vamos, les pilla en un día un poco más munificiente y casi le tenemos que pedir perdón al prófugo. Aunque luego, la verdad es que pensando que en Alemania tuvo lugar la noche de los cristales rotos, donde se asesinaron a más de 100 personas, se destruyeron 1.500 sinagogas y se asaltaron más de 7.000 tiendas de judíos, lo del golpe secesionista les debe parecer a los alemanes un guateque de adolescentes educados que han puesto la música un poco más alta. Al final, igual sucede como en las malas películas policíacas, que el asesino resulta que es el mayordomo, o sea, trapero, chico para todo, lo mismo para tocar la guitarra en las fiestas del jefe que para traicionar su juramento de hacer cumplir la ley. Bueno, ayer hubo alborozo entre los secesionistas, pero el futuro resulta escasamente prometedor y ha quedado sobre el tapete una situación que a mí me parece bastante incómoda entre los que se fugaron y los que dieron la cara y están en prisión. Y algún día se encontrarán frente a frente los que tuvieron el coraje de responder de sus actos y fueron severamente juzgados y los cobardes que huyeron y provocaron ser sometidos a acusaciones más livianas. ¿Le aguantará la mirada el prófugo a Oriol Junqueras? ¿El presidente del Parlamento, Rehn, tendrá vocación de ser otro de los mayordomos como trapero y se sacrificará por el cobarde prófugo? La solución, en los próximos capítulos de la interesante novela Independizarse en tiempos revueltos.
Somos cada puerta que abrimos, cada brazo que damos y que recibimos. Somos cada sonrisa que arrancamos. Somos las experiencias que vivimos.
En CaixaBank, más de 10.000 empleados somos, además, voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Araquis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Viene hoy la prensa muy intensa, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues la nueva situación judicial de Puigdemont.
Es el gran protagonista hoy en los periódicos. Esa imagen de Puigdemont saliendo en unas horas de la cárcel va a ser, sin duda, la imagen de este viernes. Toda la prensa analiza las consecuencias del varapalo judicial. La euroorden no fue pensada para esto. Eso viene a decir el editorial del País. Es claro que el principio de confianza mutua entre los órdenes jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea no ha funcionado con el automatismo con el que se concibió en su momento. Dice el País que el gobierno español tiene que asumir los costes y el desgaste político nacional e internacional de haberlo fiado todo a la actuación de los tribunales. A veces asegura que la justicia europea da aire al golpismo, así titula su portada. Es el momento, dice el editorial, de preguntarse qué está pasando con los intereses españoles ante los tribunales extranjeros, y le dice al gobierno que no se desentienda de lo sucedido como si fuera una cuestión entre jueces, porque lo de ayer es un serio contratiempo que, si desemboca en la investidura de Puigdemont, puede suponer inutilizar el 155. La Vanguardia asegura que la decisión del tribunal alemán perjudica al gobierno español en Europa y añade que si en algún momento el presidente Rajoy alimentó la fantasía de que las buenas relaciones con la canciller Merkel podían abonar cierta sintonía entre las administraciones de justicia, ayer tuvo motivos para la decepción. El Mundo es duro en el editorial con el ejecutivo de Rajoy. Dice que Rajoy no solo no abordó a tiempo el desafío separatista, sino que tampoco se ha preocupado por hacer pedagogía de su verdadera naturaleza por Europa. Los resultados están a la vista. El periódico de Cataluña señala que el presidente Rajoy debe aprovechar esta nueva situación para recuperar la política, y los independentistas tienen la ocasión para desbloquear el Parlamento e investir de inmediato a un presidente. Si quieren, llámenle provisional hasta que se aclare la situación de Puigdemont. Finalmente, La Razón dicen que es un fallo nefasto para España y temen que los separatistas intenten forzar la candidatura de Puigdemont a la presidencia, lo que demostrará que solo buscan la confrontación. En fin, los columnistas tratan también de desbrozar el nuevo escenario. Es una situación extremadamente delicada, comenta Ignacio Camacho en su columna de ABC. La operación de captura del prófugo, el primer éxito gubernamental desde la tardía intervención, se ha venido abajo. Lo que ha pasado revienta toda la estrategia del gobierno ante el asunto catalán. Luis Ventoso lamenta la deficiente labor de la diplomacia española en la batalla internacional de la imagen y en los grandes medios foráneos.
La otra gran protagonista hubiera sido portada hoy con todo despliegue, Cristina Cifuentes, el incierto futuro político a cuenta de lo que a veces llama el Mastergate.
Sí, la verdad es que la cosa se le complica mucho a la presidenta madrileña. Fíjate, Herrera, que hasta tres diarios esta mañana, ABC, El Mundo y El País, con diferentes argumentos, sostienen que no tiene más salida que la dimisión. En muy pocos días, dice ABC, la presidenta madrileña ha acumulado una luz de contradicciones, de lagunas y de irregularidades que están sepultando su credibilidad. Por eso añade, esa táctica de ganar tiempo y esperar a que la polémica escampe es una temeridad. Una presidenta en el aire y un rector que debe irse, resume el diario El Mundo. Le recuerdan a Cifuentes que el miércoles explicó que defendió su trabajo de fin de máster durante 15 minutos en el campus de Vicálvaro, pero ahora la supuesta presidenta de ese tribunal niega que la firma fuera la suya y dice que nunca evaluó a Cifuentes. Todo esto abre la sospecha de que el documento sea falso. Si se demostrase que Cifuentes mintió en la Cámara Autonómica, no le quedaría ya más remedio que presentar su renuncia. En El País entrevistan a Ángel Gabilondo, que es el candidato socialista a esa moción de censura que los socialistas presentaron anoche. Reconoce que Cifuentes está haciendo muchos esfuerzos por sobrevivir políticamente, pero le recomienda que su única salida es la dimisión. Cabe la posibilidad, escribe Javier Ayuso en El País, de una solución a la murciana, es decir, que Cifuentes dimita y Ciudadanos apoye a otro candidato en este año escaso que queda de legislatura. Una carrera política que quizás se trunque por un máster. Ironiza Antonio Lucas en El Mundo. En España, a la que te descuidas, un político de poco más que la GB pasa a ser un consultor. Estamos a escasos metros de que alguien cambie la mentira de una carrera nuclear por la realidad de una FP en circuitos. Bueno, la decisión judicial alemana sobre Puigdemont y la presidenta madrileña en el alambre no parecen garantizar el mejor de los ambientes para esa convención nacional que el PP va a celebrar desde esta tarde y durante el fin de semana en Sevilla. Sobre eso hay algunos comentarios esta mañana en los periódicos. Ironías de la vida, piensa Lucía Méndez en El Mundo, el tiempo político se revela contra el señor de los tiempos políticos, y es que los acontecimientos atropellan a Mariano Rajoy. Apunta Tom Barnes en Expansión que el evento de Sevilla coincide con las horas más bajas para el gobierno de Rajoy, y es que hay veces que se cumple la ley de Murphy, que lo que va mal seguramente irá peor.
¿Y Falciani?
Bueno, el exempleado del banco suizo, el juez le dejó libre ayer. El País habla de desconcierto en el gobierno por la petición suiza ahora de extradición, cuando los tribunales españoles la negaron hace cuatro años. Y los periódicos están muy pendientes de Brasil, de esa situación muy tensa que se vive en el país. Estamos a la espera de que en unas horas, tal vez, el expresidente Lula entre en la cárcel. El País habla de amenazas del ejército. Los militares quieren volver a contar en la arena política. Y El Mundo recuerda que las elecciones generales son en octubre, que puede haber un candidato preso, como es Lula, y que de momento es el favorito en las encuestas.
Adiós.
Hasta luego.
Puede que usted tenga derecho a beneficiarse del descuento en el recibo de la luz, que facilita el nuevo bono social. Pero puede también que no lo sepa. Así que solicítelo o renuévelo para no perder ese derecho. Endesa quiere que nadie pierda el derecho que le corresponda y además le informa de todo lo necesario para solicitarlo en endesaclientes.com. Profesor Gay de Líbana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande, bravo ahí. Latidos con buenas pulsaciones en el mercado inmobiliario. Catastrazo o no catastrazo en los presupuestos, subida pujante de los precios de la vivienda, alquileres al alza y operaciones inmobiliarias de enjundia con vitola hotelera.
Bueno, estando por medio Montoro, no me extrañaría nada que hubiera un gran catastrazo.
Ay, el amigo Montoro, vamos a ver. Hay quien dice que sí, y que con los precios de la vivienda galopando, pues claro, el catastro se sube al carro. Pero Hacienda dijo ayer por la tarde que no. Vamos a ver, don Carlos. En primer lugar, la disposición final 18ª del proyecto de ley de presupuestos modifica lo que es el texto refundido de la ley del catastro inmobiliario, que se aprobó en el año 2004. Introduce como característica económica, de aquí viene el lío, dentro de la descripción catastral de los bienes inmuebles, el valor de referencia de mercado. Pero claro, si se quedara aquí no habría lío, pero el lío viene porque luego incluye el régimen transitorio para la determinación del valor de referencia del mercado. Y ahí es donde la gente dice, aquí hay catastrazo.
Bueno, y la subida de la vivienda parece que se anima, ¿no?
Se anima, hombre. Por ejemplo, en su Sevilla del Alma, en el primer trimestre un 8,8%, Madrid el 17%, Palma el 14,7%, Barcelona el 11%, Pamplona el 10,4%, Valencia el 8,5%. Todo esto en referencia al primer trimestre del año anterior, don Carlos.
¿Y los alquileres también?
Bueno, precios de lujo y a veces por encima de las posibilidades del inquilino. Y aquí hay un peligro en ciernes que ayer lo estaba leyendo. Cuidado, que hay un riesgo de inquilinos morosos cuando los alquileres suben tanto, porque claro, ¿quién paga tanto alquiler?
¿Cómo queda el Producto Interior Bruto por comunidades autónomas en 2017?
Bueno, es que esto casi no se ha comentado, don Carlos, y creo que es interesante porque la primera comunidad autónoma es Cataluña, con 223.000 millones de euros, que representa el 19,2% del PIB, por delante de Madrid, que se queda con 220.000 millones, el 18,9%, por delante de su querida Andalucía, 155.000 millones, 13,3%, Comunidad Valenciana, cuarta comunidad, con 109.000 millones, 9,3%, y el País Vasco cerraría este grupo de élite de cinco comunidades con 72.000 millones, 6,2%. Y aquí solo me falta el PIB de la Torrevieja, del Maestro Naranjo y la Sharapova. Pero bueno, ya lo dirá él. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Nadan con la 11, buenos días.
Buenos días, eso está por las nubes, por Dios. Claro. Mencionarlo siquiera. Bueno, pues ayer el Atlético Madrid le ganó 2-0 al Sporting de Portugal y da un paso importante para pasar a las semifinales de la Europa League, aunque yo no sé si debería haber apretado un poquito porque fue muy superior al Sporting, pero a lo mejor un 2-0 se hace corto allí. Veremos a ver si no se echa de menos haber apretado. Y hoy vuelve la Liga, jornada 31, todo el mundo pendiente del Real Madrid, Atlético de Madrid, aunque lo único que se juega en ese partido es el prurito de ver quién queda por encima. La verdad que lo importante es el Deportivo Málaga, que se juega hoy. Importante porque los dos tienen un pie en el descenso. Y el Levante, Unión Deportiva Las Palmas el domingo. Y la gran noticia de la semana, ¿sí?, es este titular, atención.
¿Cuál es?
Conmocionado el mundo del curling por un caso de dopaje.
Vamos a ver.
¿Cómo se puede un tío dopar para jugar curling?
Ni que curling tuviera, lo de las cobitas.
Lo de las cobas. Ni que tuviera que barrer las torres Kio, que es lo que tiene que quitarle un poquito de polvo a la bola. ¿Tú te crees que es normal? Es ruso, tío, ¿eh? Que los rusos ven un venenito y se tiran de cabeza.
Pero escúcheme una
cosa.
¿Están
los rusos últimamente con los venenitos?
Pero a lo mejor es que mover tanto la escobita, tiene que moverla muy rápido. Y eso no sé.
Los que limpian son los de Lipasan, ¿no? Esto que es darle... Es que el titular, conmocionado el mundo del curling por caso de dopaje.
Tú y yo deberíamos jugar a curling un día.
Sí, pero nosotros de rodillas, como se limpiaba antiguamente en las casas. Le vamos a sacar un brillo al pabellón que te va a deslumbrar los ojos.
Bueno, me alegro de saludarte.
Igualmente.
Adiós. 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 Información.